Eduardo Arizmendi. Es Caracol Radio.
8:10, vino a Colombia invitado por el grupo Prisa, la Fundación Buen Gobierno, en el foro por la paz de Colombia y los beneficios que se desarrolló ayer en el Club El Nogal de la ciudad de Bogotá, con una asistencia plena a lo largo de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Me refiero al expresidente y actual secretario, que ya está renunciado, de UNASUR, Ernesto Samper Pizano, que participó en un foro con otros mandatarios: Felipe González de España, Ricardo Lagos de Chile, Álvaro Arzú de Guatemala. Presidente Samper, muy buenos días.
Buenos días, Darío. ¿Cómo les va?
¿Qué le impresionó del foro de ayer y de sus colegas en el análisis del futuro, del posconflicto y lo que puede venir para Colombia realmente si se aprobara el plebiscito por la paz?
Bueno, lo primero es que en general yo veo en el país como un ambiente distinto, como si la gente hubiera ya asumido el tema de la paz. Y no solamente la paz tiene que ver con los acuerdos de La Habana. Veo, no sé, puede que sea una percepción equivocada, pero veo con menos agresividad en el país. Ayer en el foro se vio como más comprensión de los distintos problemas. De alguna manera estábamos personas que en otra ocasión no nos hubiéramos reunido fácilmente en un foro. Y respecto al tema de los expresidentes, pues la experiencia de Guatemala fue muy importante, porque ellos votaron en contra del plebiscito y a pesar de eso se firmó la paz. La experiencia de lo que fue el franquismo en la época de la dictadura, que equivale a la guerra en España, también nos demuestra que no hay guerras eternas. Y finalmente en el caso de Lagos, me parece que la experiencia de él sobre lo que fue el no contra Pinochet marcó algo que él señaló muy gráficamente. Es que dijo: nosotros votamos para superar algo, votamos no porque no queríamos lo que venía, lo que había sucedido, y votamos no contra eso. Ahora aquí nosotros estamos votando de alguna manera no contra la violencia, pero es una forma mejor votar sí por la paz y no contra la violencia.
Usted, que es un político muy avezado, con toda la experiencia, que tuvo una presidencia turbulenta y que conoce bien la idiosincrasia del pueblo colombiano, el carácter, la manera de ser de los colombianos, y que ha sido víctima de la violencia, pues es el hombre más aplomado que hay en Colombia, ¿no?
Sí, cuatro tiritos adentro.
¿Lo paran todavía en los aeropuertos?
Sí, pero a mi mujer le encanta que se va a hacer compras mientras que yo demuestro, saco las radiografías y todo eso.
Oiga, le preguntaba, le hacía esa introducción para preguntarle, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cuántas personas, cuántos colombianos cree que van a salir a votar? ¿Y qué porcentaje por el sí y qué porcentaje por el no?
Bueno, Darío, es difícil, porque si hubiera dos opciones claras que uno pudiera comparar en el mismo nivel, sería fácil como hacer pronósticos. Pero la verdad es que aquí hay una opción, digamos, macro, que es la de los que estamos por el sí, que es como un pensamiento alrededor de un nuevo país, de un futuro, de nuevas oportunidades en general. Y los que están con el no, que tienen unas observaciones demasiado puntuales, que no permiten ni siquiera discutir el tema de fondo, que es si este país quiere vivir en paz hacia adelante o proyectar el conflicto para tener una, comillas, mejor paz. Pero yo sí creo que en este momento el sí por lo menos ya pasó ampliamente al no, y me parece que el sentimiento que yo percibo en el país es que la gente entendió que aquí está votando por algo mucho más grande. Por ejemplo, el tema, lo que dice de la calle, que ese es el mejor acuerdo posible. Yo no creo que ese sea un buen argumento. Yo creo que el hecho de que sea un acuerdo ya de por sí es una buena noticia del país. En los últimos 4 años, mientras que se negoció el acuerdo, dejamos de tener 100.000 desplazados y 2.000 víctimas. Eso ya es una ganancia. También la disminución de los secuestros, de los homicidios. O sea, todo esto se va ganando. Me parece que ese es un punto de fondo. El otro punto es que no hay que venderle a los jóvenes el pasado, sino el futuro. Yo no creo que sea buena estrategia decirles, mire, es que ustedes quieren volver al pasado, a la violencia, etcétera, porque inclusive muchos de los jóvenes, bueno, mi nieto, por ejemplo, tiene 16 años, de alguna manera no relaciona directamente eso. Pero si uno le ofrece a los jóvenes, como les ofrecieron, como votaron los jóvenes por el Brexit en Inglaterra, o sea, que votaron por Europa porque veían que Europa eran las oportunidades, el empleo, la educación. Aquí hay que decirle a los jóvenes que votar por el sí es votar porque van a tener más empleo, más posibilidades, más educación. Creo que esos son análisis que se deben ir involucrando. Y en el tema, por ejemplo, del costo, a mí me parece que hay cosas que hay que decir. Si uno se pone a sumar todo lo que le van a dar a los guerrilleros el primer año, a pesar de que les van a dar el 90% de salario mínimo y una prima de instalación y lo que usted quiera, eso no vale un Black Hawk. Eso no vale lo que cuesta un Black Hawk. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir invirtiendo en helicópteros de guerra? ¿O hacer el esfuerzo de destinar por lo menos un helicóptero para comenzar a solucionar el problema de los desmovilizados? Creo que ese tipo de reflexiones valdría la pena que las metieran en la campaña para no poner a la gente a votar por pasiones.
Expresidente Samper, ¿cuál cree usted será el reto más importante para los partidos políticos, el hecho de que las FARC ahora hagan vida política?
Ah, esa es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que va a aparecer una nueva izquierda democrática totalmente, porque el enredo que tenía la izquierda en los últimos años era tratar de demostrar que era posible hacer política en medio de una lucha armada o de hacer proselitismo armado, más grave aún. Esa combinación de las formas de lucha entre lucha electoral y lucha armada acabó con las posibilidades de la izquierda. Pero si lo que va a haber es simplemente una propuesta de izquierda democrática, no va a haber la confusión de que está la guerrilla detrás para un lado o para el otro, creo que van a ser una nueva izquierda. Y simultáneamente va a aparecer también una nueva derecha. Yo creo que lo que se ha formado alrededor del no al plebiscito podría ser como la semilla de una nueva derecha. Creo que el juego de partidos tradicionales está llamado a desaparecer y lo que va a haber es una, de alguna manera, una sana recomposición de fuerzas, por supuesto algunas de centro, pero aquí va a haber planteamientos de izquierda y planteamientos de derecha y el país va a tener más posibilidades de escoger.
Sí, expresidente Samper, precisamente cómo entender ese surgimiento de esa nueva fuerza del pastrano-uribismo, de dos personas que hasta hace poco no se podían ni ver y que ahora se unen por el no en el plebiscito.
Yo creo que ahí hay una suma de vanidades personales. Ahí no hay nada de fondo. Yo no, es decir, salvo que Uribe haya aprendido de fútbol, no sé qué puede en este momento unirlo a Pastrana. Pero la verdad es que los dos tendrían muchos argumentos para apoyar el sí. En los últimos 20 años hubo alrededor de 8 millones de víctimas. De esos 8 millones de víctimas, el 70%, o sea, casi 5.600.000 se produjeron el gobierno de Pastrana y el gobierno de Uribe. No es que los esté señalando. Lo que digo es que ellos deberían tener una sensibilidad para entender que si ese fue el costo de las experiencias en relación con la paz que ellos intentaron, pues valía la pena hacer un intento para que hubiera una etapa distinta. Pastrana no tiene ninguna autoridad para venir a dar recomendaciones en materia de paz cuando el presidente Uribe, el día de su posesión, había 7 frentes de las FARC sobre Bogotá, por favor. Y de la misma manera, a mí el presidente Uribe, que hizo política conmigo 20 años, a quien respeto y admiro, yo me he puesto a pensar estos días que si Uribe hubiera dicho al terminar su gobierno, bueno, ahí les dejo a las FARC, no derrotadas, porque no estaban derrotadas, pero las dejo a la defensiva y con voluntad de sentarse una mesa de negociaciones, en este momento tendría un lugar en la historia muy alto. Pero él, tal vez por un sentimiento personal explicable, pero no justificable, quiso fue de alguna manera seguir adelante en contra del proceso de paz de Santos.
Óigame, expresidente, ¿hoy qué va a ser una misa? Para una...
Para digamos, despedir.
No, exacto, no, para despedir al procurador Ordóñez. ¿Es en serio?
Latín,
chao, procurador.
Y en latín.
Pero de espaldas.
Con el rito tridentino.
Pero.
Ora pro nobis dominus vobiscum, y con todo eso que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, que no entendíamos nada.
En el moderno. No,
pero Ordóñez sí lo entiende.
Óigame, ¿pero es en serio?
No, es que yo creo que hay que despedirlo con una misa solemne. Con cuatro voladores, yo creo que es bueno. Hablando en serio, es muy muy dura la etapa que nos hizo pasar Ordóñez, porque miren, aquí para hablar de mi terreno de Sudamérica, una de las cosas que uno puede reivindicar en Sudamérica es que aquí esto es una zona de paz, porque aquí por distintas razones no tenemos guerras ideológicas, no hemos tenido guerras ideológicas ni guerras culturales ni guerras religiosas. En un mundo que está invadido de luchas étnicas, de luchas religiosas, este es un remanso de paz, digo, en Sudamérica y por supuesto en Colombia. Aquí no nos estamos matando por razones étnicas, no nos disparamos porque cada uno tenga una creencia distinta al otro. Ese veneno, el veneno de la arbitrariedad ideológica, la discriminación ideológica y sexual, el de distinguir entre unas personas según sus afinidades sexuales para perseguir a unas y a otras, el tema de los campesinos, todo lo que él dejó en estos meses era totalmente en contravía a lo que hemos sido los colombianos y lo que hemos logrado construir a pesar de la violencia.
Eso fue realmente lo que se dijo ayer, incluso por parte del presidente Ricardo Lagos, que es un empresario exitoso, que participó en ese regreso a la democracia chilena después de la dictadura de Pinochet, que realmente se cayó por corrupto, porque había muchos sectores que lo respaldaban en su estilo de gobierno firme y violador de los derechos humanos, como que desapareció tanta gente. A propósito, ayer un importante empresario, íntimo amigo de Andrés Pastrana, comentaba ahí con un grupo al finalizar el foro: no entiendo la posición de Andrés, mi amigo. ¿Por qué? Dice, porque él podría estar cobrando en este momento perfectamente, diciendo, mire, gracias al Plan Colombia que yo hice con el gobierno de los Estados Unidos, gracias a que deslegitimé a las FARC con la zona de distensión, gracias al comienzo del inicio del proceso de modernización de las fuerzas militares de Colombia, gracias a ello, pues se ha podido firmar una paz imperfecta, una paz que realmente pudiera haber sido de otra manera, pero esa es la paz y hay que echar para adelante, porque querámoslo o no, esa es la realidad seguramente que va a querer mayoritariamente el pueblo colombiano. 8:23 en Caracol, y pasó el expresidente Ernesto Samper.